proponen un concierto musical donde proponen además también una marcha. Pues en este caso, entre hoy y mañana tendremos 12 localidades de la comunidad que serían las que acogen un concierto y las que acogen también una marcha, que todo lo que se recaude además irá a una cuestión benéfica, una cuestión solidaria. Así que, por lo tanto, bueno, pues veremos a ver también cómo se suman los vecinos de Castilla y León en esta jornada festiva. El año pasado en estas marchas pues acabaron sumando todas ellas participando en torno a 55.000 personas, que no está nada mal, teniendo en cuenta que normalmente en la fiesta de Castilla y León, pues eso, el que iba a Villalar allí a pegarse o a disfrutar o a bailar o a celebrar, pues perfecto, pues eran los que celebraban y los demás pues no celebrábamos nada. O sea, pues es festivo y nos quedábamos en casa, hacemos nuestros planes y ya está, ¿no? Es un poco el plan habitual de décadas atrás. Ahora ya sí que tendremos la oportunidad, o tenemos de hecho la oportunidad, de sumarnos a esos conciertos y a esas marchas. En Ávila, por ejemplo, es Reciclet G, quien actúa. En Burgos, Rosario Flores. En Aranda de Duero, Carlos Baute. En Miranda de Ebro, Ives V y Brian Cross. En León actúa Juan Magán. En Ponferrada, Camela. En Palencia, Miss Cafeína. En Salamanca, Neil Moliner. En Segovia, Pastora Soler. En Soria, Bebe. En Valladolid, Marlon. Y en Zamora, Rulo y la Contrabanda. Estos son los conciertos que están previstos en el entorno de este marco de la festividad de el 23 de abril. Los conciertos son el 22, en todos los casos, y las marchas serían el 23. Además, estaba previsto también para el día de hoy la entrega de los premios de Castilla y León, que por la muerte del Papa Francisco se ha pospuesto y no se va a llevar a cabo, así que por lo tanto veremos a ver también cuándo se acaban entregando estos premios, pero bueno, esta era la previsión inicial por parte de la Junta en cuanto a lo que sería esos conciertos gratuitos, esas marchas solidarias y esas propuestas para celebrar la derrota de los comuneros a cargo de los postulantes del rey ya hace unos cuantos años. Sí.
Este fin de semana el Guijuelo afronta la recta final de la temporada jugando de nuevo a domicilio. El domingo a las 12 del mediodía, los de Rubén Gala viajan hasta tierras asturianas para enfrentarse al Real Avilés Industrial en el estadio Román Suárez Puerta. Y como siempre, Radio Guijuelo te lo contará en directo desde un cuarto de hora antes, porque el Club Deportivo Guijuelo juega en el 107.4 y en radioguijuelo.com. Cuarta Feria de Enoturismo en San Esteban de la Sierra. Los días 2, 3 y 4 de mayo no te pierdas nuestras experiencias, catas y degustaciones. ¿Quieres vivir una experiencia enológica inolvidable? A partir del 2 de mayo te esperamos en San Esteban de la Sierra.
En Salchichería Sánchez Marcos trabajamos con la mejor calidad. Somos especialistas en cerdo ibérico con una gran selección de productos. No te pierdas nuestras ofertas. Nos encontramos en la calle abajo y si vienes en coche te facilitamos el aparcamiento. Presentando ticket de parking te regalamos una hora gratis. Salchichería Sánchez Marcos.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Pues vamos con los titulares que encontramos en el día de hoy en La Gaceta. En La Gaceta, concretamente, en su primera página, se la dedican al fallecimiento de Francisco, de Papa Francisco. Concretamente, leemos: adiós al pontífice reformista, fallece Francisco, el Papa de los pobres y marginados. Y vemos en la fotografía pues una imagen del Papa Francisco. En cuanto a páginas interiores, pues tenemos un par de breves en la sección de provincia que hablan del traslado de la Virgen del Buen Suceso en Linares, también del concierto de polifonía en Salvatierra. Sección de provincia donde también nos hablan de la fiesta de los huevos del Cristo, de la fiesta del Cristo del Socorro. En Fuenterrobel el titular es récord de huevos para el Cristo, dicen en ese titular. Y luego en el apartado de campo hay un apunte al respecto del pantano. Santa Teresa se estabiliza en los 427 y llena la almendra ya casi al 90%. Bueno, básicamente como está la situación de los envases, en torno al 90% y esperando a que baje el agua de la sierra, que seguro que volverá a tener que desembalsar algo de agua una vez que se produzca esa llegada de aguas. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan hoy, esto es lo que hemos visto hoy en La Gaceta. Vamos con los titulares virtuales.
Y nos vamos ahora a repasar los principales titulares que encontramos en la prensa virtual de la provincia de Salamanca. Un repaso que, como cada día, comenzamos en el medio de comunicación Salamanca 24 horas, donde hoy el titular de portada dice: toros de raza Libusín y criados en zonas de ribera han sido el ganado más afectado por la enfermedad hemorrágica epizootica en Salamanca. Un estudio desarrollado por la profesora de la Universidad de Salamanca, Mercedes Sánchez Barba, en colaboración con los ganaderos, evalúa el impacto real de la enfermedad en la provincia. Por otro lado, también en Salamanca 24 horas hoy podemos encontrar el titular: un corzo sorprende a los vecinos en un parque del barrio Blanco de Salamanca. El animal ha estado corriendo por diferentes espacios urbanos del barrio para después volver a las tierras cercanas. Nos vamos ahora hasta Tribuna de Salamanca, donde hoy el tema del día son los hoteles salmantinos, que confían en el puente de mayo tras una Semana Santa por debajo de las expectativas. El mal tiempo condicionó las procesiones y las reservas turísticas, dejando para el recuerdo una de las Semanas Santas más flojas de los últimos 10 años. Además, también en Tribuna de Salamanca, hoy es noticia las novelas de Carmen Martín Gaite, para redescubrir en el Día del Libro, de la novela que la convirtió en la primera escritora en recibir el Premio Nacional de Literatura, el cuarto de atrás, a la querida Caperucita en Manhattan. La siguiente parada de este repaso nos lleva a continuación hasta Salamanca RTV al día, donde hoy el titular de portada dice: la Junta aprueba la nueva planta de biometano en Babilafuente mientras el pueblo se levanta en armas. No es el final del partido, ni mucho menos. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado una nueva aprobación burocrática para llevar a cabo el levantamiento de dicho espacio. Además, en el apartado de sucesos de este medio de comunicación, hoy también podemos encontrar el titular: propinan patadas y puñetazos a empleados de un supermercado de Salamanca que impidieron un robo. Además, los amenazaron con pegarles dos tiros y agredir tanto a ellos como a sus familias. En último lugar, nos quedamos en la Crónica de Salamanca, donde hoy el titular de portada dice: TECAE en Salamanca reúne más de 2.000 firmas para reivindicar su sitio. Las firmas se recogieron en el complejo asistencial de Salamanca y buscan la reclasificación al grupo C, subgrupo C1, de acuerdo con su titulación académica. Además, también en la Crónica de Salamanca hoy podemos leer las primeras imágenes del cadáver del Papa Francisco. La misa funeral será presidida por el cardenal Giovanni Battista Re el sábado 26 de abril de 2025 a las 10 de la mañana. Pues con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca de la jornada de hoy, martes 22 de abril.
Bueno, pues vamos a centrar ahora la atención, una vez que ya hemos hecho el repaso a los titulares, en la actualidad del Club Deportivo Guijuelo. Es verdad que yo personalmente esperaba más reacciones en el Club Deportivo Guijuelo en el día de hoy. Es decir, yo sigo diciendo, lo vengo diciendo desde hace semanas, que está materializado. O sea, no, matemáticamente no estaba el descenso materializado, pero para mí el equipo no daba, de hecho desgraciadamente se han cumplido mis peores pronósticos, y también entendía que hace semanas que era momento de ir depurando responsabilidades al respecto del trabajo o del no trabajo realizado a lo largo de esta campaña, que no solo de esta campaña, y de años atrás. Evidentemente hay gente pues que aquí lo hemos venido denunciando, entendemos que no ha ofrecido pues una labor profesional como uno se espera, ¿no? Como uno se espera. Es verdad que, claro, los buenos resultados que cosechaba el equipo pues un poco aplacaban esa situación, ¿no? Pues, hay gente que no mueve el dedo, pero luego va y resulta que entra el gol, suman los puntos y te metes arriba en playoff o no tienes problemas para cumplir el objetivo. Bien, la cuestión es que dada la circunstancia, yo hace semanas entendía que si quieres preparar bien la campaña que viene, pues cuanto antes tienes que empezar a pensar qué es lo que vas a querer de cara al año que viene, incluso sin saber si vas a estar en tercera o si vas a estar en segunda, que todo apuntaba que se va a estar en tercera, pero bueno, esta era la cuestión. Ahora bien, una vez ratificado, o sea, yo creo que esas decisiones ya deberían de estar consensuadas, y una vez ratificado matemáticamente, yo esperaba una respuesta contundente por parte de la junta directiva, en la que determine, en la que analice y en la que agradezca la labor realizada por algunas personas a lo largo de estos años. Borrón y cuenta nueva y empezamos de cero, porque es lo que hay que hacer. O sea, no queda más. De hecho, probablemente, y ahora veremos también opiniones diversas, lo que hay ahora mismo en el Guijuelo es que no te vale ni para tercera, pero no porque no tengan calidad suficiente, que para tercera igual sí. Lo que no tienen a lo mejor es lo que necesitas en tercero. Pero bueno, ahora entramos en esa materia. Pero antes sí que apuntar a modo de consecuencias del descenso, que a mí me parece una curiosidad, y es que 7 de los jugadores de la primera plantilla del Club Deportivo de Guijuelo acumulan 2 descensos consecutivos, que esto es rarísimo en la carrera de un jugador, que tú desciendas 2 años consecutivos de categoría. Es raro, es bastante inhabitual. Normalmente tus representantes y tú eres lo suficientemente inteligente como para irte a un proyecto en el que no sirva el descenso como parte de tu currículum, básicamente porque luego a quién te venden o a quién te vendes. Este es el problema. Bueno, pues hay 7 jugadores que en 2 años han descendido 2 veces. Guzmán, primero con el Formentera, evidentemente luego todos con el Guijuelo. Fran López y Carmona con el San Roque de Lepe. Izan con el Oviedo Vetusta. Mario Robles con la Anuncia, todos ellos de Segunda Federación, han descendido todos 2 veces en 2 años consecutivos. También lo han hecho Quique López con el Cornellá, venía de Primera Federación, cayó a Segunda, y Ezcurdia con el Sociedad Deportiva Logroñés, que también venía de Primera y cayó a Segunda. La verdad es que es un dato para mí demoledor. No tiene que ver a lo mejor con lo que le ha pasado al Guijuelo, por supuesto, pero no deja de ser pues un borrón para los currículums de estos jugadores, que lo van a tener difícil ahora. A ver quién ficha a un jugador que cada vez que va a un equipo desciende. Es que es duro. José Antonio Rodríguez ya se ríe, me parece bien.
Buenos días.
En mi currículum no me gustaría que hubiera 2 descensos consecutivos, y no. Si mi representante me dice algo, probablemente me buscará algo mejor.
Bueno,
es preferible caer de categoría y por lo menos salvar el año, ¿no?
A lo mejor es que no, a lo mejor es que no encuentra otra cosa.
Rubén Gala descendió de Primera Federación y luego hasta un año ahí pues en otras lides, y luego ha llegado al Guijuelo y otra vez ha descendido. No es consecutivo lo de Rubén Gala. Fue hace 2 años, había una temporada de por medio y luego esta. Yo no sé qué estuvo haciendo el año pasado, no me acuerdo.
Estuvo en tercera en el Toledo.
En
el playoff de ascenso y
en tercera. Bien, bueno, pues no descendió, o sea, no han sido consecutivos. Por cierto, Víctor González, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días también.
La verdad es que hoy, como lo fue ayer, como lo fue el domingo, y sigue siendo un día triste en la historia del Guijuelo, además coincidente con el 50 aniversario. ¿Cómo vivisteis vosotros ese momento en el que ya matemáticamente se resuelve el descenso del Ijuelo, José Antonio?
Bueno, pues como, no sé, yo lo viví con mucha pena, cierto, ¿eh? Mucha pena, porque yo he tenido esperanzas hasta el último momento. Son esperanzas un poco así lógicas, pero pues, dices, y si pasa, y si pasa, y si pasa. Lo que pasa es que llega el momento y ves el partido y se te pone de cara y la preparas otra vez como el día anterior y dices, no hemos aprendido nada. Pero bueno, es así. Entonces, pues con mucha pena y mucho, no sé, escozor, porque escocía que estuviera pasando lo que pasa siempre. Pero bueno, era así, no había más, se veía claramente, ya llevábamos masticándolo desde hacía mucho, desde meses y meses, o sea que ya, desde octubre casi.
Es decir, tristeza.
Sí, mucho.
¿Tú fuiste de los que aplaudiste?
No.
Al final del partido, cuando todo el mundo se retira, hay un sector, yo diría amplio, no había mucha gente de Ijuelo, había unos 200 en el campo, unos 40, 50 eran de Numancia, 150 personas, pero hubo un grupo nutrido de personas que aplaudió el esfuerzo de un equipo. Fíjate, yo creo que además, evidentemente, supongo que acompañándonos en esa tristeza a todos, pero un poco entendiendo que no había para más. O sea, que hemos dado todo lo que teníamos, no sé si es verdad o no, pero yo creo que el público aplaudía precisamente eso, o sea, es lo que hay, ¿no? Esto no da para más.
No, a mí esas cosas me ponen nervioso, ¿eh? Un día que ganamos un partido, por ganar un partido, que fue de los primeros que ganamos también, es verdad, y empezaron allí los jugadores y aplaudirlos y pues, todo. A mí dije, bueno, mucho nos queremos, pero a mí eso no. Por ganar un partido no hemos ganado la Copa de Europa, ni hemos ganado la permanencia, ni nada. Y aplaudir un descenso tampoco me parece...
Yo no creo que aplaudieran el descenso. Hubo el silencio sepulcral después de la finalización del partido. Hubo un momento en el que la plantilla aplaude y después, cuando se retiran, es cuando el público aplaude. Que yo creo que es eso, ¿no? Es un poco la decepción, evidentemente, pero también la connivencia con esto. Ya sabíamos que iba a suceder, ¿no? Yo creo que era un poco por ese sentido. Bueno, Víctor, ¿cómo viviste tú el momento este?
Yo también con tristeza, lógicamente. Sí es cierto que, bueno, con tal y como transcurre el partido, pues te vas como algún día más, con una derrota. Y sí es cierto que cuando llega a casa y vi otra vez el vídeo que habíamos preparado en el club y tal, pues te entra un poco la tristeza y como que te empiezas a dar cuenta
de lo que ha pasado
y de que el siguiente año pues el equipo no estará en la categoría que creo que se merece. Y respecto a lo que comentas de la afición, tampoco sé muy bien cómo interpretarlo, pero sí, yo creo que simplemente aplaudieron un poco también el esfuerzo de los jugadores, que creen que lo han intentado hasta el final y hasta donde han podido, que creo que ha sido así.
No, si yo no digo que no lo hayan intentado, pero es que es que me da esa sensación tan extraña de decir que pase siempre lo mismo y vuelves a caer siempre en lo mismo. Dices, es que esto no es ni medio normal. Otra cosa, el vicio que habéis preparado, que ya tenéis preparado un vídeo para el descenso, ¿qué quieres decirme?
Sí, lógicamente nosotros tenemos que anticiparnos a todo, igual que el año pasado, que además fue también en estas fechas, había que dejar preparado un posible diseño si jugábamos el playoff. Al final, Curti, nuestro trabajo es este y tenemos que anticiparnos a todo.
Qué duro es.
No, duro, durísimo. Yo no lo haría nunca.
Yo estoy con Víctor.
Sí, y si se llega al partido y sucede.
Es que en este club hay gente
que trabaja. Después.
José Antonio, en este club hay gente que trabaja.
Sí, lo sé.
Y otros que no.
No. Trabajan los que están dentro, trabajan todos. Eso sí que
no. ¿Tú crees que sí?
Trabajan unos con más acierto, otros con menos, pero trabajan todos.
¿Tú crees que sí?
Hombre, claro que sí. Pero vamos, lo que no entiendo es que anticipéis un descenso. No, yo no lo haría jamás. Claro.
Nosotros nos tenemos
yo
que
poner.
Yo
soy muy supersticioso. Tocaré madera que no vuelva a suceder. Eso no se puede hacer, hombre.
Creo que nuestro trabajo es ponernos en las dos situaciones.
Habéis sido los culpables.
Si lo logramos y si no lo logramos.
Entre los culpables de comunicación del club más los culpables de la radio, al final aquí.
Y antes de que descendamos, ya tiene el chimbillo de que vamos a descender. Pero bueno. ¿En qué cabeza cabe? Tocar madera a todos.
Pero,
que esto es peligroso.
José, vamos a ver. Si yo creo que. Todo lo que estamos hablando al final, si esto era una crónica de una muerte anunciada, si es que
sí,
lo
vale.
Estábamos viendo todos los días, que creíamos y queríamos pensar que no iba a ser, pues es que es verdad, pero claro, es que era evidente. O sea, si es que esto iba a pasar, y si no es el domingo, iba a ser el domingo siguiente. ¿O qué te piensas? ¿Que la Vila es jugando lo que se juega, vas a tenerlo fácil cuando no lo has tenido fácil nunca?
Le ganamos aquí,
También teníamos cosas preparadas por si ganábamos. No te creas que solo nos ponemos a lo peor.
Es de imaginar, pero si es que lo que no me imaginaba es que tuvierais algo preparado por si perdíamos. Eso
tenemos
no se prepara.
Asumido, teníamos asumido todos que esto iba a pasar, desgraciadamente, y que es un año del 50 aniversario y que no nadie quiere descender. Pero José lo decía además el otro día de una forma bastante curiosa. A lo mejor tú, no, que eres más mayor, igual nos puedes ilustrar. Yo no he tenido ni tiempo de buscarlo, pero decía, hemos tenido más oportunidades que Platanito. Y no hemos aprovechado ninguna. Y es verdad, hubo un momento en el que, en alguna conversación privada, digamos, o sea, fuera de micrófonos, pues como yo le dije al míster aquello de no sé si va a ser capaz de sacarlo del puesto del descenso al equipo, que algunos me dijeron, ¡ay, lo que le has dicho! Bueno, la cuestión es que lo creía en su momento y desgraciadamente se ha convertido en una realidad. Y tuvimos todos la sensación de que íbamos a salir del descenso.
Sí, sobre todo.
Aunque fuera un día, dos días, pero que y no hemos salido.
No hemos salido, pero yo es que un buen momento. A mí la clave fue el partido de la Llanera, que fue el día que perdimos y se nos fueron todas las ocasiones. Porque llevábamos 8 partidos sin perder, 4 partidos seguidos ganados y nos toca uno de los rivales directos, de los más fáciles que han venido aquí a Guijuelo. Y de los que yo pensé que ese día era el punto de inflexión. Llevábamos 4 seguidos ganados, otros 4 empatados, no llevábamos perdiendo un mes y medio, me parece que era así. Y de repente nos toca en casa a la Llanera y perdemos. Ese fue el punto de inflexión. Yo creo que si ese partido lo llegamos a ganar, había cambiado todo lo que había pasado. Pero además llevábamos una línea de juego ascendente, llevábamos la mitad de errores que habíamos cometido en todos los días anteriores y... Claro, si cometen la mitad, los equipos que van en contra nuestra pues no son capaces de meterlo todo, entonces pues así. Luego ya comenzamos otra vez a caer en nuestros propios errores y volvimos otra vez.
Bueno, estábamos todos convencidos de que esto podía pasar un día u otro y que iba a llegar. Yo creo que ahí nadie puede tener dudas porque hemos visto que el equipo no reflotaba, no era capaz y lo teníamos asumido, de hecho. O sea, yo creo que todos los que han seguido al Guijuelo esta temporada tenían asumido que el Guijuelo bajaba. De hecho, fíjate, a modo de curiosidad, a mí me preguntaron hace una semana o dos, no recuerdo exactamente, que si me preguntaron allí en Salamanca, ¿el Guijuelo se salva? Y yo dije, el Guijuelo no se salva y cuidado con el Salamanca. Y el Salamanca probablemente se haya salvado con el gol de Martín del otro día, que fue un golazo increíble, y que falta le hubiera hecho al Guijuelo encontrar jugadores así, con ese acierto puntual, ¿no? Pero no lo hemos encontrado y me decían, no hombre, pero si tenéis opción, que no hay opción, o sea, que no hay opción. Yo es que estaba convencido, y quieres pensar que no, pero es que estaba convencido que esto
iba a pasar.
Es verdad que también estábamos acomendados y comentaba, y quiero hacer también el comentario en antena, aquí fuera de micrófonos, que yo he vivido este descenso y el descenso de Oviedo, y el descenso de Oviedo fue dramático. O sea, dramático, les recordaba, de los 30 de Guijuelo que estábamos allí en Oviedo, no podíamos parar de llorar. Le decía a José, no quiero exagerar, más de la mitad, pero es que era un llanto incontenible. O sea, no podíamos, no mirábamos y otra vez, y aguantabas las lágrimas, y nosotros haciendo entrevista a los jugadores, y ni ellos ni nosotros, nadie, o sea, no aguantaba nadie el llanto. Y ayer o el domingo fue muy distinto, fue eso, como, bueno, si es que esto iba a ser, ¿no? Un poco la decepción asumida como una realidad, ¿no? Yo creo que han sido dos momentos muy muy distintos, que son los dos últimos importantes en este sentido en lo negativo para el Guijuelo. ¿Tuviste también el de Oviedo, Víctor?
Sí, yo lo viví también, fue además el año que entré y creo que, vamos, lo que te comentaba fuera de antena, creo que también era el primer descenso después de muchos años en Segunda B, creo que también se mantenía esa ilusión por mantenerse en la categoría. Bueno, yo creo que fue ese cúmulo de cosas lo que hizo que fuera muy doloroso.
Fue doloroso porque veníamos de años muy buenos. Veníamos de años en los cuales en Segunda B estábamos con más bien tirando hacia arriba que no hacia abajo. Estábamos muy cerquita del playoff siempre. Una vez lo llegamos a rozar, estuvimos muy bien allí. Y fue un sitio doloroso. Yo viví el primero del Bilbao, la primera vez que bajamos de Segunda B. Y aquello fue doloroso,
no acuerdo,
pero no tanto.
Fíjate, o sea, no tengo yo.
Estaba Luis igual... Ramos de presidente, fue el que llevó la voz cantante. Y yo recuerdo que dijo: el año que viene subimos, y subimos. Y aquello se cambió. No fue tan duro, no fue tan. Porque además, y podíamos habernos salvado ese mismo día.
Igual es que ya no estaba yo. Esto fue en el 2004.
No recuerdo el año.
Puede ser.
Yo, es yo que recuerdo no, no haber tengo estado allí en Lezama.
Ningún recuerdo de ese.
Y bueno, bajamos. Si hubiera ganado el Palencia y nosotros hubiéramos ganado, habíamos salvado. Fue un fallo del portero, un gol de 30 metros que nos meten y nos lo meten. Pero bueno, da igual. El caso es que aquel descenso fue doloroso, fue en el último partido y podíamos haber salvado. Pero vamos, que no fue excesivamente doloroso. Yo me acuerdo que se puso, bueno, Luis Ramos, que para descanse, fue el que se puso al frente y dijo: señores, el año que viene subimos, esto se arregla y tal, y subimos. O sea, que es que, bueno, no sé, aquello se dulcificó y se hizo, y era el primer año que estábamos en segunda B, aquello fue otra cosa distinta. El año de Oviedo fue muy doloroso porque veníamos de una época muy buena y con un buen equipo bajamos.
Había muy buen equipo y había buenos jugadores,
muy buenos jugadores,
pero no funcionó.
No, no, o sea, funcionó.
Este año,
yo creo que el problema fueron los entrenadores.
Este año la fotografía no es esa.
¿No? Chuchi
es
no
totalmente
uno de los mejores jugadores que tuvo el Guijuelo en su historia y uno de los peores entrenadores que ha tenido el Guijuelo en su historia. Y
bueno, pues entrenadores ha habido muchos malos, ¿eh?
Sí, sí, pero Chuchi fue fatal, nefasto. Y,
a mí no me
y el tanto. Que vino anterior también. Bueno, los que estuvieron antes, perdón. A los que sustituyó.
Me parece mal por lo que hizo Cazalilla, por ejemplo. No, aquello fue desastre. Lo que hizo este de Madrid, que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba.
Sí, el artista.
Sí, que venía, era un periodista, entrenador.
Sí, sí, sí.
Que venía a explicarnos cómo tenía que ser el mundo del fútbol y la vida y todo. Y
sí,
que fue un desastre aquello.
Y los gallegos.
Que tiraba las botellas al público contrario. Que decía, pero en Boiro dijimos, no salimos de aquí, como si
quedara. Y los gallegos, y luego este, bueno, yo recuerdo, bueno, muchas cosas, que tú de eso no te acuerdas.
Sí, yo tengo recuerdos
como lo del platanito, es verdad. Lo del platanito y también
¿quién es platanito? ¿Tú te acuerdas de platanito, de verdad?
Sí, 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 aquí vino a la Plaza de Toros cuando tú eras pequeño.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pero a jugar a fútbol o qué hacías?
A jugar a fútbol. Platanito era un torero, un torero. Que debieron de darle muchas oportunidades como torero y nunca triunfó. Y luego empezó con las charlotadas, y se llamaba el platanito y sus enanitos. Ah, o sus enanitos rejonadores, no recuerdo.
Yo me acuerdo del bombero torero, eso sí.
Pues era el bombero torero era uno y el platanito era otro.
Bueno, que se nos acaba el tiempo, que tenemos el tiempo justo para dar puntos, así que José Antonio, tú, ¿qué puntos le das a, en este caso, puntos Garbla? Hubo gol, pero no fue autogol, por tanto nada cambia. Carmona con 6, Pana con 5, Morales con 4. Veremos a ver quién se lleva el premio Garbla al máximo goleador. Y en el premio Cabere Asesores, pues hay que dar puntos.
Pero que la pega fue Pana y iba directo a puerta.
Mete el pie Mustafa y la enchufa. Pana
si se no, gira no iba a puerta.
No, no lo sé, es que no le dio tiempo a llegar al balón.
Metió antes el pie Mustafa que Pana, pero bueno, Pana iba a golpear también, ¿no?
Pues sí, igual pone la cuadra o igual le da al portero, igual, no se sabe.
Pensé que le metió Pana.
Yo también pensé al principio que lo metió Pana, lo tuve que ver después.
Sí. Mustafa metió el pie y la enchufó para adentro. De hecho, Pana ni lo celebra.
Bueno, ya,
bueno que puntuaciones que se no, no.
Tres a Pana. No por el gol, sino por todo.
José Alberto también le da tres a Pana. Y yo también le doy tres a Pana porque fue el mejor, básicamente.
Dos a Expo. Vale para todo. Hasta de lateral derecho hizo un gran partido.
Dos a Expo le da José Alberto, que no está hoy con nosotros, pero me ha mandado los puntos.
Me
la ha mandado esta mañana, José, y no habla contigo, así que ¿qué me estás contando? Y un punto se lo das. Ah, porque mis dos puntos, yo se los doy a Morales. A mí me sigue pareciendo que es el otro jugador que tiene algo especial.
Sí.
Es verdad que no estuvo afortunado, que no estuvo brillante, no. Pero es que hace cosas que en el campo no hacen los demás. Por eso le doy dos puntos.
Y uno no sé ni a quién, porque la verdad es que estuvo tan gris todo el equipo que es que... No sé.
Bueno, José Alberto se lo da a Javi Hernández por si te sirve, ya
no.
Por si quieres competir en igualdad. Y yo se lo doy a Espósito porque un poco en la misma argumentación que tú decías, ¿no? Estuvo de lateral y es el comodín de este equipo.
No, y lo hizo bien.
Y lo hizo bien, la verdad es que sí. ¿Tú se lo das a alguien o no se lo das a nadie?
No.
Vale, pues entonces 3 puntos para Pana, sería 2 puntos para Expósito y 1 punto para Morales, que en esta ocasión serían lo que sumamos. Pana se vaya con 37 a 10 de Montes, quedan 2 partidos, máximo son 6, así que Pana ya matemáticamente se lleva el premio Cabere Asesores. Seguiremos puntuando, pero la clasificación ya la tiene solventada Pana y no tenemos tiempo para nada más, así que os damos las gracias. Seguiremos yendo a Avilés, Víctor y yo. Tú seguirás pendiente del juego seguro.
Sí,
en tercera
sin duda,
también.
Sin duda.
Bueno, pues
seguir. Un par de contra Corucho aquí, ¿no?
Sí.
¿Queréis acabar la temporada antes de tiempo?
No.
Vamos a verlo y vamos a intentar ganar y ser un poco serios.
Sí, serios somos.
Nosotros no, digo el equipo. equipo. Y luego nosotros, claro, pero primero el equipo. El equipo, bueno, tiene que ser un poco serio.
Después del día del Coruso, si os parece, hacemos un análisis del partido, como siempre, y a partir de ahí análisis de la temporada.
Bien, correcto.
Pormenorizada, con opiniones, supongo que diversas, por lo que acaba de decir José Antonio, pues diversas de lo que hemos ido viendo. Cerramos este último Guijuelo al día de Semana Santa. El jueves regresamos y ahora les dejamos con el informativo, no se me olviden.